Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las proyecciones que tenemos para el año 2021. Y para eso pues hemos decidido traer música de Fruco y sus Tesos, de Pastor López, esta música que por estos días se ha vuelto, digamos así, o es tradicional para las fiestas decembrinas. Y vamos a hablar un poco de este tema con el profesor Juan Sebastián Cobos. Maestro Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Muy buenos días, cordial saludo para usted mismo, para Luz Elena, para Nelson. Un cordial saludo también para la profesora Liana, que también nos acompaña en estos micrófonos y que tengo entendido que ya nació su hija. A ella le mando un fraterno saludo. El día de hoy les traigo pues mis proyecciones para este 2021, lo que viene, lo que será la universidad también, cómo nos imaginamos que serán esas nuevas clases que nos trae el 2021 en medio de esta pandemia que aún está, de este virus que todavía nos acompaña. Recuerden que pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@burrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, al profesor Sebastián Cobos, a los ciberoyentes y a los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando en este momento. Bueno, pues la idea es que conversemos sobre los nuevos retos que nos trae para la educación o para incluso las nuevas formas de relacionarnos, continuar con esta nueva realidad, todos estos retos que día a día nos trae en este contexto de pandemia. Entonces, pues hablaremos de los retos en la educación, en la cultura, en nuestras relaciones con respecto a lo que viene para el 2021. Recuerden que me pueden escribir a luz.dijorti@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía su saludo fraternal.
Para toda nuestra querida ciberaudiencia, un saludo muy especial. Espero que la salud y el buen ánimo los sigan acompañando en 2021. A mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, a mis colegas del CELE Cultural, los profesores Luz Elena, Sebastián, a nuestro conductor Diego Velázquez, un cálido saludo y un cálido saludo que extiendo a los señores Sebastián Ríos, nuestro director, a Nelson Duarte en el control maestro. Hoy les contaré cómo veo el 2021 y más. Este espacio es una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el CLE.
Gracias, maestro Rodrigo. Y sí, hoy hablaremos de estas predicciones, de estas proyecciones. De pronto también veremos un poco nuestras idealizaciones del próximo año, que por lo visto y por lo que está ocurriendo hoy parece que no tiene, digámoslo así, como algo claro. Es decir, todo está en incertidumbre. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y pues también les recordamos que por favor lean en estas vacaciones, vean muchas películas, escuchen mucha música y sobre todo quédense en casa con sus familias para que el próximo semestre se nos cumpla ese sueño de volvernos a encontrar en clase. Este es Tele Cultural.
Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito.
Estás escuchando Cele Cultural.
Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida.
Bueno, y entramos ahora pues con esta música que claramente es de balneario, música que la gente de Bogotá llama de tierra caliente, música de diciembre, música que por más que la gente se crea un poco refinada y esnovista, pues al final a eso de las 3 o 4 de la mañana uno termina bailando, pues uno ya no, los más jóvenes terminaban bailando con la tía y demás en la familia, en la fiesta de la familia. Profesor Cobos, cuéntenos sus primeras predicciones para el próximo año.
Bueno, muchas gracias, Diego. Definitivamente esto de la educación virtual y remota ha llegado para quedarse. El mundo post-COVID es un reto que la humanidad tendrá que afrontar de forma global y la educación tendrá un papel primordial. Esto se va implementando sin prisa pero sin pausa y la digitalización de las aulas ya ha llegado para quedarse. Y aquí les voy a mencionar algunos retos que tenemos y que han quedado claros con esta pandemia. Lo primero es que se aumentó esa brecha digital, ¿sí? Desgraciadamente el COVID-19 ha dejado ir un doloroso hecho, y es que una parte sensible de la población colombiana por lo menos no cuenta aún con internet o con la tecnología necesaria para recibir una clase a distancia. Y para muchos pues ya se está empezando a abrir redes para que sea como internet algo de acceso libre para todos, y el gobierno nacional ya ha tomado conciencia de eso y ha empezado como a armar planes para que todos tengan acceso a internet. El segundo reto que tenemos pues es que esto también está demostrado que es otra forma de educar, es otra pedagogía, y esta pedagogía va mediada por la desmotivación, ¿sí? La falta de disciplina en los horarios, las clases, el ritmo habitual de las tareas, demora un tiempo en acoplarse. Yo que fui docente, que soy docente ya hace 20 años, si antes la desmotivación era grande, ahora aún más con esto de lo virtual, pero está en nosotros mandar un claro mensaje al alumnado de que se puede tener una clase online y que lo mismo que una clase presencial a pesar de las circunstancias. También la metodología ser un poquito más flexible y también más flexibles.
Maestro, ¿sigue ahí?
Sí, ahí estoy hablando, ¿me escuchan?
Bueno, sí, siga, por favor.
La música se me salió con la voz. Entonces les comentaba que el principal reto es que estemos dispuestos a dar soluciones rápidas y efectivas en cuanto a las metodologías. Auguro para el 2021 una metodología un poco más flexible. Sé que veremos pronto a nuestros estudiantes de forma alternada. No todos iremos al tiempo, pero la universidad pues aspira a tener un 60-40, un 60% pues de presencialidad y un 40% de alterno. Entonces es el principal reto, adaptarnos a esta nueva flexibilidad. Algunos va a costar otra vez madrugar porque llevamos un tiempo en la casa sin poder transportarnos, pero hace falta esos pequeños microgestos que se dan en las clases. Y veo un 2021 a nivel educativo un poco más alternado. Ojo, la pandemia no se ha ido, ahí el virus sigue, pero tendremos que adaptarnos tarde o temprano, a todos nos va a dar, eso es algo que ya lo hemos presenciado este año. Se acerca cada vez más a nuestro círculo social las personas enfermas, pero la idea es que cuanto más se demore, mejor, ¿no? Entonces, auguro para el 2021 un poco más de presencialidad en nuestras aulas, Diego. Gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena, cuéntenos, ¿cuáles son su visión?
Bueno, con respecto a la educación, también quisiera referirme en este segmento. Creo que el reto principal tiene que ver con fortalecernos a través de nuevas formas educativas con respecto a la solidaridad y digamos a que podamos tener una fortaleza emocional. El 2020, nuestra experiencia en general ha sido pues satisfactoria, pero también dura desde el punto de vista emocional, en el sentido que pues nos hemos aislado, nos ha tocado responder rápidamente a la nueva realidad, tanto los estudiantes como los profesores. Y creo que el 2021 está encaminado a fortalecernos emocionalmente, a no sentirnos solos, a trabajar quizás ahora con la alternancia, tratar nuevamente de estrechar esos vínculos entre estudiante y profesor nos puede ayudar a seguir sobrellevando este contexto de pandemia. Ha sido un año que evidentemente cierra para muchas familias, para muchos jóvenes, con una desazón, si bien lo podemos decir. No es una Navidad como otras, ¿no? Entonces creo que hay dos retos, por eso aquí menciono dos retos importantes que tienen que ver con pensar, digamos, en nuestras clases, en esa fortaleza emocional y en la solidaridad, ¿no? Y esto a través de, pues ya lo hemos hecho los profesores y las profesoras, en, digamos, en tener un conocimiento más amplio de tecnologías, de aplicaciones, y todo esto está nos ha ayudado. De hecho, creo que este semestre fue, a diferencia del semestre anterior, que nos tocó rápidamente enfrentarnos a las pantallas, este semestre logramos preparar, tener, capacitarnos para tener unas clases más dinámicas. Creo que eso estamos y eso es positivo, pero creo que ahora para el otro año nos toca fortalecernos emocionalmente para volver a estrechar los y poder seguir adelante, pues teniendo en cuenta, como dicen los profesores, que el virus no se ha ido, que seguimos en una realidad, aun cuando hay esperanzas de la vacuna y demás. Esto parece que va para largo. Entonces creo que ese es un reto, creo, y una visión, incluso pensándolo para la programación de las clases posteriores, cómo vincular ese componente emocional para fortalecernos después de este año tan, tan duro y tan difícil para todos.
Gracias, maestra. Sí, eso es muy importante, la cuestión emocional. También es muy importante mirar los retos de nosotros como profesores para pues ahora comenzar a mirar la alternancia, no como algo, digámoslo así, optativo, sino ya como una realidad, de entender también que nos vamos a volver a encontrar con algunos estudiantes. Y ese es como, en fin, el sueño que hemos tenido desde el momento en que nos tocó dictar clases desde la casa, ¿no? Era volver a ver a los estudiantes, sin olvidar que hubo muchas cosas que mejoraron, muchos procesos que han mejorado a partir de la virtualidad. Entonces yo creo que, uniendo las dos visiones de que han tenido ustedes, se podría entrar a decir que la cuestión es, digamos, aprender a vivir con las dos cosas y cambiar un poco nuestro sentido emocional para adaptarnos a esta nueva realidad. Y es aquí donde pues vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. En este año tuvimos que pasar cerca de 6 meses en un confinamiento obligado a causa del SARS-CoV-2 o COVID-19. Lloramos a los seres queridos que ese virus se llevó. Vimos a un país azotado por el desempleo, por la inseguridad, por el atroz e inmisericordia de exterminio de líderes y lideresas sociales en varios rincones, ante la indiferencia de muchos otros sectores a quienes les compete estar al frente de la protección de estas personas. Fuimos testigos de las inclemencias del tiempo, de los escándalos de algunos sectores que defienden al país. Al comienzo del año se destapó el caso de la Ñeñe política. Vimos al expresidente, jefe del partido de gobierno, en prisión domiciliaria. Y supimos de otras vergüenzas que muchos quisieran dejar atrás. Y con todo esto como antesala, no es fácil vaticinar un mejor 2021 para nuestro país, al menos menos cruento que el 2020. No soy un profeta, pero es fácil adivinar que se avecinan más escándalos, reformas tributarias que podrían terminar por agujerear el bolsillo del ciudadano de a pie. Reformas infames en la política, pero también veo un movimiento social nacional que puede hacer resistencia. Y bueno, es fácil esperar un hervidero político previo a las elecciones de 2022. Pero también veo cambios positivos para la gente, en el empleo, en educación. Gracias.
Gracias, maestro. Sí, es muy importante también mirar este tipo de cuestiones, ya que, digamos, pues el gobierno encierra una serie de retos como tal. Ellos tienen unos retos que nos involucran a todos y que, debido también a que hemos estado más conectados con los medios, hemos descubierto pues ciertas cosas que, bueno, no descubierto, la palabra es, han salido a la luz aspectos, o hay personas que ya no les da miedo dar su opinión e informar acerca de una serie de aspectos en donde están demostrando que las élites políticas pues claramente no gobiernan para el pueblo. Y esto pues se vio muy marcado en esta pandemia, y sobre todo con lo que decía el profesor Cobos, que era esto de los abismos, de las diferencias económicas, de todo este tipo de cosas que se vieron enmarcados en esta pandemia, y que el gobierno como tal pues ha tomado como reto mejorarlas. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de lo que nos dijo el profesor Rodrigo?
Bueno, en el contexto político, pues lo que vimos un poco en este, o lo que experimentamos en este 2021, fue una condición de fragilidad y vulnerabilidad en distintos sectores, ¿no? En el sector de la salud, en el sector de en el trabajo, digamos, en donde evidentemente la pandemia lo que ha vislumbrado es precisamente la ineficacia, quizás, y la ineficacia y la falta de voluntad de generar condiciones de posibilidad adecuadas para cada una de las personas, ¿no? Entonces, creo, pero a pesar digamos, de esta situación, la fortaleza también y la resistencia también de los movimientos sociales, quizás también es un, quiero decirlo, a pesar de ese contexto desigual, a pesar, digamos, de un contexto de pandemia, en este año hemos presenciado marchas, resistencias, que de alguna forma revelan, digamos, que como que son la voz de esta situación, ¿no? Que de alguna forma no, pues el 2020 no ha logrado vislumbrar, pero digamos están como estas dos situaciones. La pandemia deja ver una situación de desigualdad, pero también deja ver un movimiento social que cada vez se fortalece en el contexto de las mujeres, en el contexto del campesinado, de los indígenas y de personas que evidentemente, digamos, ya no se aguanta más esa situación de desigualdad. Y las personas, a pesar incluso de una pandemia, pues están ahí para resistir y para denunciar. Entonces, a cada uno de esos líderes y lideresas, pues evidentemente todo el apoyo y la solidaridad.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina de lo que nos dijo el profesor Rodrigo?
Definitivamente el gran reto es a nivel mundial, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, el reto de la gobernanza digital es tremendamente importante, pero yo considero que si algo ha vislumbrado este 2020, más allá de la pandemia, es que la democracia está en crisis, ¿sí? Que los valores humanos están en crisis, se ha aumentado también el racismo. Este año fue de grandes escándalos de racismo, a pesar de que hay cámaras, evidencias, sigue el racismo marcado, y ese va a ser uno de los principales retos para el 2021, que los gobiernos, ¿cómo van a manejar eso? Lo vimos acá en Colombia, la fuerza pública desbordada en Estados Unidos, en otros países, la fuerza pública desbordada, la gente ya no cree en las instituciones, y ese va a ser el principal reto para los gobernantes, para los estados, no solo Colombia, sino el mundo, en que la gente vuelva a creer en sus fuerzas militares, en sus fuerzas policiales, en sus fuerzas armadas, en porque se ha quedado en evidencia que hay una crisis de valores, hay una falta de creencia, lo hemos mencionado acá en programas en emisiones anteriores, de cómo ya la gente pues no cree en sus instituciones. Entonces el principal desafío es volver a creer en medio de esta incertidumbre, y sí que lo tenemos difícil porque necesitamos vernos, necesitamos mirarnos a los ojos como maestros, como personas del común, volver a ese contacto físico, emocional, que nos trae como el contacto cara a cara, pero ahora todos con tapabocas, todos dentro de la virtualidad, pues han progresado ciertas cosas, pero se ha aumentado también esa desconfianza en el otro y sobre todo en los gobiernos, en la democracia sobre todo. Entonces ese va a ser el principal reto que vamos a tener para el 2021, la gobernabilidad, y más en la gobernabilidad en tiempos digitales. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, los invito a que pensemos un poco mientras vamos a la segunda parte del programa en eso, porque en realidad pues los retos desde la educación no son tanto de la cuestión, digamos, tecnológica o de la cuestión de la enunciación o de cómo vamos a dar nuestras clases, sino que yo creo que todo esto del 2020 sirve para que las generaciones y sobre todo estos que se están capacitando y formándose en la universidad cambien la mentalidad, ¿no? Porque se han visto todos los pecados, todas las cuestiones malas, ¿ya? Ya la gente no se aguanta que alguien diga que tiene un título universitario y después aparezca que no lo tiene cuando ya le han dado el puesto, ¿ya? Pues si de pronto han visto noticias por estos días, ocurrió eso, así que suponía que eso ya no estaba pasando. Y sobre todo esa mentalidad mafiosa. Es decir, yo quiero que pensemos para nuestra segunda intervención cómo hacer para cambiarla. Bueno, y sigamos con el programa.
Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa.
Bueno, y retornamos a Celeste Cultural, pues un poco, digamos eso. Planteémonos ese reto en este último programa que vamos a hacer de en vivo del año. Planteémonos ese reto, es decir, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Profesora Luz Elena, ¿cómo la cambiaría usted?
Bueno, yo creo que algo que de hecho es importante hacer énfasis en las clases de los próximos semestres tiene que ver con esta noción de solidaridad que, que la pandemia nos pone enfrente, ¿no? Como cómo consideramos a los otros, es decir, que tanto estamos pensando en los otros, en su vulnerabilidad y en su fragilidad, precisamente. Digamos, eso es lo que hemos visto un poco es precisamente pues actitudes quizás egoístas, individuales, con respecto a las actitudes que debemos tomar frente a la pandemia, ¿no? Y es precisamente el reto tiene que ver con esta experiencia que hemos tenido todos y todas en pensar en esas formas, en nuevas formas de solidaridad, ¿no? Y pensar más en que somos vulnerables, ¿no? Hay una filósofa que se llama Judith Butler y tiene un texto que es muy bonito que se llama, bueno, tiene varios, pero que uno que se dedica precisamente al tema de la vulnerabilidad, acerca de la vulnerabilidad, que se llama Vida Precaria. Y ahí precisamente ella en ese texto nos muestra los retos de precisamente pensar una política desde la fragilidad, o medidas políticas o visiones políticas que piensen desde la fragilidad y no tanto desde la individualidad, ¿no? Digamos que toda la construcción de Estado siempre ha estado vinculado a una idea individualista, quizás egoísta, pero no necesariamente comunitaria. Pero hay un principio comunitario al que debemos volver, y es precisamente reconocer que todos somos frágiles y vulnerables, y desde ahí tratar de construir una comunidad y una comunidad política. Esto es un gran reto, precisamente en sociedades capitalistas, y digamos con nuestra experiencia neoliberal, pero ese es el reto. Digamos, materias o digamos la orientación académica debe estar precisamente en, bueno, cómo vamos a seguir adelante frente a esta nueva realidad con nuevas formas, digamos, de cooperación, pero pensando en que somos seres vulnerables.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo hacer para cambiar esta mentalidad? Digamos, ya llega el punto en donde la gente miente sobre un título para ser senador de la República, o digamos, se saltan los pasos porque no se piensan que ya están preparados y que lo van a hacer bien. Maestro.
Bueno, qué pregunta tan valiosa, Diego, tan complicada. Porque es cambiar de mentalidad consiste en cambiar de paradigma prácticamente. Y lo voy a hablar desde mi caso personal, de cómo cambiar una mentalidad. Y creo que el primer paso es reconocer esa antigua mentalidad, esa vieja mentalidad, dejarla ahí y adoptar la nueva. Entonces, lo primero es exponer esa antigua mentalidad. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi antigua mentalidad antes del COVID era que yo era enemigo de las cámaras, para una clase virtual, por ejemplo, y ahora me entendí que es importante que el estudiante vea a su profesor, así se vea por una simple imagen de video, pero que lo vea para no perder ese contacto emocional. Se perdió el contacto físico, pero no el emocional, y me tocó como prender la cámara e invitar a mis estudiantes a hacer lo mismo. Entonces es exponer cómo era antes yo y ahora cómo soy después de todo esto que estamos viviendo. Entonces la mayor dificultad reside en que la mentalidad generalmente pues es inconsciente, por lo que es necesario utilizar técnicas enfocadas tanto en el nivel racional como en el emocional, ¿sí? Es por eso que imaginar el futuro, pues, a veces es fácil, pero abandonar ese pasado que nos inmiscuye a todos es mucho más difícil. Entonces, un cambio de mentalidad se gana día tras día, generando cultura, generando pequeños hábitos, exponiendo siempre los antiguos, no esconderlos, sino decir, antes pensaba que, ahora pienso que. Entonces, es un hecho que cuando la mentalidad cambia, los nuevos comportamientos son instintivos y más fáciles, y son más fáciles de asumir, pero siempre reconociendo que teníamos una mentalidad antigua, que antes hacíamos eso, pero ahora ya no. Y un tercer aspecto para hacer un cambio de mentalidad, de un cambio de comportamiento, es vivir con cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Es fundamental porque la mayoría de los hábitos pues están tan profundamente arraigados y estamos acostumbrados a responder a estas acciones de manera muy, muy particular. En ese sentido es muy importante como cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, ¿sí? Porque si cambiamos el lenguaje, pues como hemos dicho anteriormente, cambiamos nuestra realidad. Entonces es invitar a todos y cada uno de nosotros a asumir unos nuevos lenguajes, unas nuevas palabras que nos ha traído el COVID, como ya lo hemos visto en programas anteriores, y crear una nueva realidad a partir de ellas. Entonces, consiste en cambiar pequeños comportamientos que nos ayuden a cambiar la mentalidad. Es un todo que se da por pequeños pasos, por pequeños hábitos, que nos van a llevar a tener una nueva actitud frente a este 2021. Reconocer cómo éramos antes, sí, siempre exponerlo como ese new is better que reza nuestra universidad, reconociendo siempre lo antiguo, pero aplaudiendo lo que viene nuevamente. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, muy interesante eso del cambio de actitud, del cambio teniendo en cuenta el pasado. Es un poco lo que nosotros pues venimos desde el CELE, venimos impulsando, y es simplemente seguir ese pensamiento crítico. En el pensamiento crítico claramente hay contextos, hay cuestiones que marcan al estudiante, que marcan al profesor, y eso no se puede dejar de lado. O sea, uno no puede arrancar de cero, no se puede pretender pues lo que aquí hacen muchos gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, que deciden que cada vez que llega un gobierno se olvidan de lo que hizo el otro, y lo único que ven es lo malo que hizo el otro y no siguen los proyectos buenos. Se olvidan de eso porque supuestamente ellos tienen la razón y demás. Y tomando un poco lo que dice la profesora Luz Helena, sí, hay que darnos cuenta que no somos todopoderosos, que somos muy frágiles, ¿ya? Esta pandemia nos demostró eso, pues, al punto tal, pues, que de la simple gripa ya estamos tal vez hasta rezando para que no llegue esa segunda ola que se ve inminente. Y pues estamos ya pensando en que de pronto el otro semestre pues lastimosamente nos toque otra vez volvernos a encerrar. Pero fíjense, eso es la fragilidad del ser humano. Pero lastimosamente la cuestión egocéntrica del mismo ser humano lo hace creerse un todopoderoso y no acepta. Y de pronto también para cambiar esa mentalidad hay que aceptar. Bueno, y vamos con lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Mentira, con mentira, mentirosa.
Muchas gracias, colegas. Veo a una selección Colombia dirigida por un compatriota que lamentablemente estará muy descolorida en 2021. Creo que en el ciclismo, por la crisis de pedalistas nacionales de este año y por las desilusiones en lo futbolístico, sacarán la cara en las grandes vueltas europeas. Aparecerán jóvenes promesas en otros deportes. Los cantantes nacionales seguirán siendo reconocidos y la barranquillera que viaja de Barcelona a Miami podría estar envuelta en otro caso de plagio musical. Veo una política nacional muy agitada previa a las elecciones de 2022. Siento que el inconformismo de la gente va a mantenerse. Auguro una creación masiva de más vacunas para frenar el COVID-19, así como avances en los tratamientos efectivos para el VIH y para el Alzheimer. El Vaticano seguirá sonrojándose por las declaraciones que emite el Papa Francisco y quizá lo más triste, el Papa emérito Benedicto XVI partirá de este mundo a la presencia del Creador. Y lo mismo pasará con el Rey Pelé, y lo mismo sucederá con algún histórico o alguna histórica artista de Hollywood. El emporio del ratón Miguelito seguirá haciendo millones con las super franquicias que hoy tiene. Disfrutaremos de estrenos de muchas secuelas o precuelas de sagas de héroes y superhéroes. Messi ahora sí dejará al Barcelona y Falcao se irá para la MLS. Estoy seguro de algo, y es que la Universidad del Rosario seguirá siendo modelo de educación del país en la etapa de la alternancia. Queridos colegas, mucho ánimo y adelante.
Gracias, maestro. Sí, un poco, digamos así, llamémoslo así, no sé, apocalíptico el profesor que está, pues sí, ya es el final del semestre y pues sí, también se le nota un poco melancólico de punto y picante, ¿no? Sí, esta ha sido su intervención más digamos así polémica, al punto tal pues que Nelson, nuestro amigo, nos dice que sí, el profesor mató a Pelé. De pronto pues sí lo mata por la edad, ¿no? Pero pues igual hay que mirar porque estas personas han sobrevivido a muchas cosas. En cuanto a lo de Shakira, pues eso sí, bueno, aunque él no lo dice, ¿no? Pero pues uno sabe cuál es la barranquillera que viaja de Barcelona a Miami. De pronto sí, ¿no? Pues igual también hay que mirar la calidad de nuestros artistas en qué está. Bueno, profesora Luz Elena, deme una opinión de todo eso que nos dijo el profesor.
Bueno, la astrología y, digamos, la lectura de tarot y de predicciones ha sido de mi interés, en cuestiones de entretenimiento, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho, incluso hace poco estaba leyendo sobre astrología védica, que es distinta a la astrología sideral, y que está vinculada a estrellas, digamos, de toda la cultura hindú. Todo ese tema es muy interesante, pero de ahí a, digamos, a armar y a creer en ciertas predicciones, me genera cierta dificultad. Soy amante como les digo, de entretenimiento, de la astrología, pero sobre llegar a predecir esto que nos dice el profesor, pues me genera cierta inquietud y de pronto, pues no sé, solo mientras lo escuchaba me sonreía un poco porque yo decía, bueno, pero uno cómo puede darle cabida. Siempre he estado en contradicción frente a las predicciones, ¿no? Porque es una manera de pensar el futuro, de control. La astrología en general y las predicciones son una forma de control del futuro, de pensar precisamente que los seres humanos tenemos como esa capacidad incluso de controlar el futuro, y nada más contrario a ello, ¿no? Pues precisamente la pandemia lo que nos ha mostrado es que no tenemos control de nada. Entonces, es como que cuando lo estaba escuchando, pensé en mi gusto por las predicciones, pensé en mi gusto por la astrología, pero al mismo tiempo pensé cómo nos gusta planear el futuro y cómo nos gusta controlarlo, cosa que, pues para nosotros, pues para el ser humano, pues no tenemos cómo hacerlo. Entonces, por eso me sonreía un poco frente a lo que el profe decía, el profe Rodrigo.
Sí, digamos, yo escuchándolo recordé que hace poco leí un libro de la Premio Nobel del 2018, la polaca Olga Tokarczuk, que se llama Sobre los huesos de los muertos. Bueno, les voy a dañar el libro, pues el libro es muy bueno. En ese libro hay una mujer ya mayor que defiende la astrología y dice que ella puede conocer el destino de los hombres a partir de la astrología. Es un poco un libro enciclopédico que pues defiende esto que antes era considerado una ciencia y de pronto un momento a otro pasó a segundo plano. Pero también ella hace ahí una crítica sobre las personas que defienden la astrología y a su vez hacen que eso que leyeron se vuelva realidad de propia mano. ¿Ya? Entonces no sé si el profesor Rodrigo en cierta medida quiere llegar a esto, ¿no? Pues no con lo de la muerte del rey Pelé, ¿no? Sino digamos con lo otro que él dice de la gente que va a seguir inconforme con la política, de muchas cosas que van a desenmascararse, y también de pronto mirar en él o en sus palabras, analizándole un poco su discurso, es como digamos ese hartazgo. Él ya está harto de esto que está ocurriendo, pues si no lo manifiesta en sus vaticinios un poco escabrosos y funestos. Profesor Cobos, ¿qué opina de lo que nos dijo el profesor Rodrigo?
A medida que lo escuchaba, pues me acordaba de ese vidente que murió hace unos pocos años, este Walter Mercado, en el sentido de que el ser humano siempre tiende a como a creer en eso, ¿no? A ver quién profetiza algo, buscar un profeta. ¿Cierto? Siempre tendemos a buscar un profeta desde tiempos inmemoriales, como que tenemos a buscar alguien que nos diga algo, cómo va a ser el futuro, y lo hemos buscado en el horóscopo chino, en el tarot, en la bruja, en las cartas, y curiosamente cuando pasan los hechos como que tratamos de acomodarlos a lo que el profeta había dicho. Me explico, digamos, no sé, entonces cuando pasó lo del COVID, mucha gente decía, no, es que la Biblia lo decía, o que fulanito de tal lo profetizó, y entonces intentamos acomodarlo a que la profecía de Nostradamus, entendemos a adaptarlo a esa nueva profecía, ¿no? Entonces hubo una escritura antigua que de alguna forma nos lo decía, y miren lo que pasó, cuando realmente pues no es así. Y a medida que escuchaba pues sus intervenciones me acordaba de dos palabras que empiezan por P, no P de Colombia, no, sino la palabra pues paranoia, la palabra paranoia, que ya la hemos trabajado acá también, y la palabra pareidolia. No sé si la hayan escuchado antes. Esa pareidolia, esa capacidad que tiene el cerebro humano de ver cosas en donde no las hay, de ver figuras humanas donde no las hay. Ay, por ejemplo, cuando usted mira al cielo en las nubes, esa pareidolia le hace ver figuras humanas, caras, y lo vimos recientemente con la muerte de Maradona, que mucha gente decía, ay, se me apareció en la taza de café, se me apareció en el cielo, ¿sí? Esa pareidolia hace que muchos circuitos cerebrales se activen y empiecen a procesar figuras o rostros humanos en donde no los hay. Entonces, definitivamente esta pandemia, este COVID nos ha traído pues mucha paranoia y mucha pareidolia. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Y profesora Luz Elena, usted nos tiene algo más, ¿no es cierto?
Sí, precisamente esa incertidumbre frente al futuro, o sea, no, nosotros los seres humanos tendemos o a estar en el pasado y o estar en el futuro, ¿no? Y poco en el presente. Y la astrología, bueno, de algún modo, ¿no? Porque ahí precisamente la astrología védica también está pensada para mirar un poco el tema del presente, pero sí, digamos, el futuro, digamos, en términos racionales, sobre el futuro no podemos, por ejemplo, argumentar. Es muy curioso eso, digamos, en teorías de argumentación, por ejemplo, encontramos muchas falacias que están vinculadas al futuro. Es decir, sobre el futuro tenemos es incertidumbre y no podemos generar una explicación racional. O sea, no podemos desde allí generar, digamos, unas ideas que sean racionales. Pero precisamente desde la imaginación o desde otras construcciones, precisamente desde el astrónomo, la astrología, por ejemplo, desde el tarot y bueno y demás, es precisamente, le abre campo a pensar el futuro, pero con esa idea que todavía me parece aún un poco controversial, que tiene que ver con el control del futuro, ¿no? Como que queremos incluso tenerlo en nuestras manos, como una forma de paliar la incertidumbre es controlarlo a través de estas expresiones. Bueno, sería muy interesante que en un programa nos dedicáramos a hablar de la astrología, de la astronomía, como visiones culturales y perspectivas que se dan alrededor de ello.
Gracias, maestra Luz Elena. Sí, ¿no? Pues, y también, digamos, un poco, nuestro amigo Nelson nos pregunta, profe, ¿qué pasó con la fiesta? Pues esta es la fiesta, estamos en una fiesta, porque por un lado mostramos nuestra cara alegre con este ambiente decembrino que ya se siente en todas partes y ya está la música y los villancicos y las lucecitas y todo eso, pero pues en realidad no podemos dejar de lado la cara que en febrero siempre sale. Y es esa cara de la realidad que nos golpea tan feo. Profesor Cobos, ¿qué nos quería decir?
No, muchas cosas se me pasan por la mente que escuchaba sus intervenciones, compañeros. Me gustó eso que hizo dijo la profesora Luz Elena, que el ser humano tiende a estar viviendo en el pasado, ¿sí? Y cuando vive en ese pasado, pues vive deprimido. Cuando vive en el futuro, vive ansioso. Pero cuando vive en el presente, pues está en paz. Eso es una frase, creo que si no estoy mal, es del Lao Tse, un pensador chino. Y definitivamente este 2020 nos deja ese sinsabor de repensarnos como humanidad. Yo tuve como una especie de revelación en esta época navideña que empieza ahorita, que ya empezó con el 7 de diciembre. Y curiosamente este 7 de velitas, vi mucha pólvora como nunca antes había visto, más que en Año Nuevo, pólvora de por lo menos en mi barrio, mucha gente desbordó, logrando en familia, y es producto, creo que, de ese encierro que nos trajo el 2020, como estar relegados, confinados, lejos de las familias, como que siento que este fin de año va a ser de mucha celebración en familia. Quizá no va a haber plata para regalos, pero sí plata para estar con la familia en otros estados, dijéramos. Pero siento que la gente como que se unió más a sus familias, y eso lo trajo el COVID-19, el repensarnos como más, como a estar apegados a los nuestros, el ser más emocionales, el valorar más lo que tenemos, lo que llegamos a perder por culpa del virus. Gracias.
Bueno, y retomando un poco lo que dice el profesor Cobo, sí, se vio, digamos, ese tipo de celebraciones que hace rato no se veían. Y yo no lo veo tanto como que la gente estaba buscando estar en familia, sino que lo veo es como una respuesta ya del tipo político, en donde pues ya no les importa en cierto sentido lo que diga el Estado, ya están cansados y por eso se fueron. O sea, es que ocurran cosas como que ya vayan 20, 30, 100 quemados. Y hace rato no ocurría eso. La gente está en una, llamémosle, una desobediencia civil, pues que no es, se marca con la violencia, sino es con este tipo de actividades que hace rato no se hacían. Profesora Luz Elena, cuéntenos.
Bueno, sí, pues de hecho, un poco aterrada del 7 de diciembre, evidentemente, vimos a todas las personas reunidas, incluso nos reunimos con nuestros familiares, pero hay que tener cuidado precisamente si queremos tener unos encuentros con amigos y también con nuestros familiares, incluso ir pensando en ciertas restricciones precisamente en este diciembre, ¿no? Si nos vamos a encontrar de nuevo con nuestros amigos, si nos vamos a encontrar de nuevo con nuestras familias, como restringir digamos las salidas o cuidarse incluso. Veía por noticias o vi por Twitter quizás que si queríamos hacer eso sería importante empezar una cuarentena incluso desde ayer o desde hoy para que las fechas de Navidad pues la podamos pasar tranquilos, ¿no? De todas maneras, está bien, hay una necesidad evidentemente de reencontrarse con las personas, pero creo que es el momento en el cual tenemos que cumplir con los protocolos y también como unas estrategias para volvernos a encontrar. Creo que salir sin una medida, con desmesura, puede generar ciertos estragos. Creería yo entiendo la ansiedad, entiendo pues la libertad también, evidentemente pues la gente está cansada y estamos todos cansados y queremos estar con los nuestros, pero también pensar en los nuestros implica un cuidado adicional.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Miren cómo hemos llegado acá como algo en común, ¿no? A partir de las declaraciones del maestro Rodrigo, en el que evidenciamos un hartazgo ya de lo que está pasando. Y ya Diego mencionaba también como un llamamiento, pues entre comillas, a la desobediencia civil. O sea, yo lo mencionaba también al decir que la gente está cansada pues de sus gobernantes, que la democracia está en peligro, a pesar de las restricciones, a pesar del llamamiento como hasta todavía distanciados, la gente busca la forma de unirse y también de desobedecer a sus gobernantes. Tuve la oportunidad de estar en estos días en el centro de Bogotá, en un centro comercial, y pues creo que de alguna forma todos hemos salido a hacer compras o a un centro comercial, y la gente pues hay el protocolo de tomar la temperatura, y me llamó la atención que entré en un centro comercial y yo ya estaba pues momentalizado en poner el brazo para que me tomen la temperatura, pero un momento en que el chico que tomó la temperatura dijo, ay, sigan, como que ya estoy cansado de tomar la temperatura, o sea, como que entre, porque ya de tantas personas que van por fuera, el chico ya estaba cansado, dijo, ya sigan, como que estamos literalmente cansados de tanto encierro, estamos hartos pues de tanto protocolo que hay que seguirlo teniendo, pero en la calle pues hay otra cosa, ya el distanciamiento, ya mucha gente no lo sigue. Sí profetizo, digamos, un incremento, un rebrote, indudablemente producto de esa desobediencia civil. Pues estamos cansados, sí, pero como hablaba en mi anterior intervención, es reconocer que sí estamos cansados, que estamos hartos con tantas leyes a veces incoherentes, pero que nos toca seguir precavidos. Entonces, vuelvo a lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Reconocer que estamos cansados, que estamos hartos de ciertas cosas y pues tener ese llamamiento al cambio de mentalidad. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Bueno, y ya pues pensemos en algunos consejos o algo más para cerrar el programa. Vamos al último bloque de Celeste Cultural.
Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente.
Bueno, estamos escuchando una de las canciones, digamos así, de esa tragicomedia feliz que vivimos en diciembre, El Ausente, que la gente lo utiliza mucho el 31 sobre todo. Y esto también me trae, digamos, no sé, cuando la escucho en cierta medida me empieza a dar como sed, me dan ganas como de bailar y demás. Y es eso, es cerrar con esa mentalidad. Maestros, un pensamiento, digamos, positivo para el próximo año. Profesora Luz Helena.
Bueno, pues agradecer. Lo primero que debemos hacer este fin de año también es agradecer por la vida que estamos vivos, ¿no? Por los que estamos, los que quedamos. Y eso es una situación que nos permite llenarnos también de esperanza y de vivir el presente, precisamente. Esto que estábamos hablando del pasado, del futuro, como que ese llamado de vivir el presente, de disfrutar la vida que tenemos, ¿no? De disfrutar lo que hacemos, de disfrutar más los que hacemos, con los que compartimos. Como que creo que esta experiencia nos ha hecho un llamado a eso, ¿no? A ponerle atención a lo que nos acompaña y lo que está con nosotros y la vida que tenemos, apreciarla mucho más. Y desde ahí precisamente generar pues una idea de esperanza, de motivación para seguir luchando, ¿no? Abrir la ventana y saber que podemos seguir respirando con los nuestros es una bendición y creo que también un llamado pues de esperanza para todos y cada uno de nosotros.
Gracias, maestra Luz Helena. Profesor Cobos, por favor, su turno, claro, es su turno.
Bueno, mi principal consejo para estas fiestas de fin de año y para lo que viene en este 2021, yo les aconsejo a todos nuestros ciberoyentes ayunos, no solamente ayunos de comida, sino ayunos de dopamina. ¿Y qué será un ayuno de dopamina? Un ayuno de dopamina es desconectarse por un momento, por un día por lo menos, de redes sociales, del celular, de computadores, de las tablets, porque eso genera altas dosis de dopamina y esas interacciones constantes hacen que también seamos más ansiosos, que estemos más predispuestos como a las malas noticias. Entonces mi principal consejo para los ciberoyentes es un ayuno de dopamina, que consiste básicamente en que por lo menos por un día las personas se desconecten de sus celulares y cojan un libro, ¿sí? Leer es uno de los hábitos más saludables y lamentablemente en esta era de la tecnología se pierde cada vez más. Entonces es muy importante cultivar el hábito de la lectura del viejo libro, ¿cierto? De leer el libro físico y comenzar a leer por lo menos en estas vacaciones o en estas épocas de fin de año, leer por lo menos una media horita, ¿sí? Lecturas que les llamen la atención, un ámbito de desarrollo personal, hay muchas opciones, etcétera, de sus libros de su incumbencia, de su gusto, pero sobre todo ayunos de dopamina, repito, es desconectarte por un momento del celular. Sé que es difícil porque es muy adictivo, pero trae grandes beneficios. Entonces es mi invitación a nuestros ciberoyentes y a nuestros compañeros que nos escuchan, a nuestros estudiantes también, que llegó el momento de despejarnos de las redes sociales, del celular, porque es adictivo y eso nos hace un poquito más ansiosos. Gracias, compañero.
Gracias, maestro. La profesora Ángela Salas, pues quien ha sido colaboradora de este programa durante este año, desde la cuestión remota y también desde muchos lugares del país, pues nos envía un saludo, ya nos está escuchando desde Ciudad Salitre, allá en Bogotá, y aconseja sobre todo que no quememos pólvora, ¿no? Que digamos eso sí, eso es un retroceso que unas veces no comprende por qué ocurre. y deberíamos instar a que las personas no vuelvan a caer en eso. Eso, digamos, es como el que fuma, el que dejó de fumar y vuelve y fuma, es algo así. Y pues caer en la pólvora puede ser muy peligroso, y ya se vio que en una sola noche ya iban 100, 120 quemados y en plena pandemia. Profesora Luz Helena, su mensaje positivo para este cierre.
Bueno, pues como lo decía, darnos unos minuticos quizás este fin de año para ofrecernos a todos y cada uno de nosotros, agradecer por estar juntos, pero pedir por cada uno de nosotros. Puede que esto suene un poco religioso, pero creo que estamos desde la espiritualidad, o desde la posición en la que cada quien se encuentre desde el punto de vista espiritual, pues poder ofrecernos y hacer un llamado pues a buenos afectos y a afectos alegres y afectos que nos permitan vincularnos cada día más y protegernos, por supuesto.
Bueno, y pues por mi parte les pido que, pues, digamos, no nos excedamos en las fiestas, no vayamos a fiestas concurridas. Yo sé que pues nuestros estudiantes son personas jóvenes que, digamos, tenían la costumbre de pasaban, no sé, hasta las 12 con las familias y ya después se iban a esta serie de actividades festivas en donde había mucha gente, pues eso ya no lo podemos hacer. Y entonces en este sentido sí es más pasarlo en familia, entender pues que van a venir muchas más navidades y que esto simplemente es algo pasajero. Ya comenzaron a colocar la vacuna, ya hay vacuna acá en Colombia, pues por si no lo sabían, ya comenzaron a... Hay personas que se prestaron para hacer las pruebas ya hay acá en Colombia. Y entonces en este sentido hay esperanza, o sea, no vayamos a acabar con nuestra vida o acabar con todo simple y llanamente porque nos estuvimos 10 meses semi encerrados. Bueno, y para cerrar, los voy a dejar con una canción que me gusta mucho y es El Preso. Esto fue CLE Cultural y esperamos que el próximo año y en nuestra siguiente emisión, la que nos hace falta, que será dentro de 8 días, nos sigan acompañando.
Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Hormona.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.